Muy buenas tardes. Bueno estar aquí hoy con ustedes. ¿Por qué no oramos y después pues empezamos? Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y grande, poderoso. Tú eres un buen Padre. Y tienes todo en tus manos. Y todo lo que hemos cantado es cierto, es la verdad. Y pedimos, Dios, que tú recibas eso de nosotros. Y ahora, Dios, al abrir tu palabra y leer, te pedimos, Dios, que tú nos hables. Y ábranos el corazón para que nosotros podamos recibir de ti por tu palabra. En nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Bueno, no es la primera vez que lo escuchas hoy, pero feliz Día del Padre. Y diferente del Día de la Madre, me lo pueden decir. Gracias. Desde el Día de la Madre lo he estado esperando. Bueno, ¿qué sientes? ¿Qué sientes por adentro cuando escuchas la palabra padre? No lo digas, piense. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes cuando escuchas la palabra padre? Esa palabra nos hace sentir algo a todos. Todos tenemos eso en común. Sentimos cosas diferentes, pero todos sentimos algo. Hay diferentes emociones que todos tenemos. A veces son emociones positivas, de agradecimiento, emociones de estar contento, de paz, de te cuidó bien, eres tu amigo. Tú piensas en tu padre y de, oh, padre, ese es, me trae buenos recuerdos. A veces las emociones que sentimos son malas emociones, emociones como enojo. Te lastimó por su ausencia o por su presencia en tu vida. Te dejó marcado mal, te lastimó. O tal vez tristeza. Siente tristeza cuando escucha la palabra padre. Quizá porque el tuyo no está ahora. Pasó de ese mundo. Tal vez es amargura. Porque las heridas que te dejó son profundas. Como sea, todos sentimos emociones cuando escuchamos la palabra padre. ¿Qué sientes tú? La razón que sentimos esas emociones es porque todos necesitamos un padre. Dios nos hizo así, Dios nos hizo con la necesidad de tener un padre. Y por eso sentimos emociones profundas cuando pensamos en la palabra padre, porque Dios nos hizo con la necesidad de tener un padre y nuestros padres nos marcan por bien o mal, o por su ausencia o por su presencia, por tratarnos bien o tratarnos mal. Nuestros padres nos dejan marcados, dejan su huella en nuestra vida. Todo de grados diferentes, a veces para bien, a veces para mal, pero nos marcan, y muchas veces la marca que dejen es una herida por adentro. Muchos pasamos heridos cuando escuchamos la palabra padre en una iglesia. Por afuera sonreímos, pero por adentro no sentimos buenas emociones, porque tenemos una herida que viene de la falta de un padre. No fue el buen padre que hubiera sido, porque no estaba, porque era muy imperfecto. Entonces hoy, en el Día del Padre, decimos gracias, te sentimos agradecimiento por un lado, y por otro lado sabemos que hay algo más. Queremos algo, no importa lo bueno que era tu padre, todos sabemos, porque nuestros padres son personas con fallas y errores, que puede haber un padre mejor. Entonces, por un lado decimos gracias, por otro lado decimos quisiera algo un poco mejor o mucho mejor de lo que yo tenía. Y la idea grande de hoy es que Dios es el Padre verdadero y perfecto. Dios es este Padre perfecto. El Padre terrenal, el Padre que celebramos con regalos. ¿Y compraste un regalo para el tuyo? Okay, lo puedo decir porque es español y no me van a escuchar. Voy a estar comprando su regalo en el internet hoy en la noche porque se me pasó, pero lo va a recibir pronto. Los padres terrenales que celebramos hoy son nada más una metáfora para el Padre Celestial, para el Padre Perfecto, para el Padre Verdadero. Somos una sombra que debe señalar al Padre Verdadero. Somos una sombra que de una forma u otra debe llevar a los que nos ven al Padre Verdadero. A veces por ser buenos padres y así demostrar, bueno, de una forma, con una medida de lo bueno de que Dios, y por otras veces, por ser imperfecto, por nuestras imperfecciones, señalamos que hay algo más, que hay un Padre mejor, porque no hay ni un Padre que es perfecto, sino Él. Dios es el Padre verdadero, el Padre perfecto. Y lo vemos, eso vemos en la palabra de Dios. Lo vemos con los mismos israelitas, los que hemos estado siguiendo en su jornada en el desierto. Vemos a Dios, el Padre perfecto y verdadero con ellos, porque Él era un Padre para ellos. Ellos estaban solos en Egipto, estaban solos, eran esclavos, estaban abandonados, y Dios viene y los escoge y los adopta. Y Él dice, y ustedes son mi pueblo, yo escojo a ustedes, mi hijo eres tú, todos ustedes. En Éxodo 4:22, Dios dice a Moisés, esto. Entonces dirás a Faraón, el rey de Egipto, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Dios será el padre de ellos. En Isaías, mucho después, lo mismo, 64:8 dice, pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero, obra de tus manos somos todos nosotros. Dios los escogió para ser su familia. En Deuteronomio, saltamos un poco, en Deuteronomio 14, del 1 en adelante, dice, ustedes son hijos del Señor tu Dios, no se sajarán ni se rasurarán la frente a causa de un muerto, o sea, le da una ley, y después le dice, la razón que deben cumplir con esa ley es, porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Y más adelante dice lo mismo, porque ese no es un tema nada más, es la base de la relación con Dios y los israelitas. Él era su padre, ellos eran su hijo. Oseas 11:1, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Dios escogió a Israel para ser su padre. Como padre, Dios lo cuidó. Como uno esperaría que un buen padre, que un quizás, si es el padre perfecto y verdadero, lo cuidaría, él lo cuidó como un padre cuidaría de su hijo, pero mejor. Busca Deuteronomio 1:30. Moisés está contando la historia a los mismos israelitas, la historia de todas sus jornadas en el desierto, contándole lo que hizo Dios. Mira lo que dice, el Señor su Dios que va delante de ustedes, Él peleará por ustedes, así como lo hizo delante de sus ojos. Entonces va a pelear por ellos en el desierto donde ha visto cómo el Señor tu Dios te llevó, lo va a llevar como un hombre lleva a su hijo. Cuando yo leo eso, yo recordé, bueno, no tuve que recordar mucho porque fue ayer que lo vi, y antier, mi esposa hizo unos, ella tiene las fotos de la familia, la historia de la familia. Ella hizo unos videos de las fotos de mi tiempo con mis hijos hasta el momento. Y lo que me llama la atención mucho de esas fotos es que uno de padre pasa casi toda su vida chineando a sus hijos, cargando a sus hijos porque son pequeños y las olas vienen, o porque son pequeños, pequeños y se cansan, porque son pequeños y tienen que ir rápido al carro, porque van a llorar y uno tiene que trabajar, entonces lo pone en algo y lo tiene ahí mientras que trabaja. Uno siempre pasa llevando, chineando a sus hijos. Ahora no, porque ya me pasaron, pero me podrían chinear a mí. Ese es otro cuento. Y mire lo que Dios dice, como un hombre lleva a su hijo por todo el camino que anduvieron hacia ese lugar. Dios te llevó. Dios los cuidó como un padre cuida a sus hijos. En el 32, pero con todo eso, ustedes no confiaron en el Señor su Dios, que iba delante de ustedes en el camino para buscarles lugar donde acampar, con fuego de noche, con nube de día, para mostrarles el camino por donde iban, por donde debían andar. Él los guiaba, los protegía, peleaba por ellos, Él los llevaba en sus brazos y los acompañaba, estaba con ellos. Como todos sabemos que un buen padre debe estar, ¿dónde? todos sus hijos, Dios estaba con ellos. ¿Por qué? Porque Él es el Padre verdadero, el Padre perfecto. Más adelante, mismo libro, Deuteronomio 8, todos los mandamientos, ahora Moisés les está dando los mandamientos de su Padre Dios. Todos los mandamientos que te ordeno hoy tendrán cuidado por ponerlo por obra a fin de que vivan y se multipliquen y entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres. Te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante esos 40 años para humillarte, probándote como los padres a veces, bueno, a fin de saber lo que había en su corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Los iba formando, los iba moldeando su carácter, le iba quitando, privando de cosas para que ellos aprendieran a confiar en Él, para que ellos fueran fuertes y maduros, lo que hace un padre de madurar a sus hijos. Él te humilló, te dejó tener hambre. Un buen padre no da todo a sus hijos, lo siento los que son hijos pequeños. No da todo lo que quieren. Dios no dejó a ellos, no les dio todo lo que querían, porque como un buen padre los estaba formando, pero te alimentó, dice, con el maná que tú no conocías, ni su padre había conocido, para hacerle entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Entonces Dios les dio de comer, como un buen padre hace. Tu ropa no se gastó sobre ti. Y que los que somos padres sabemos que tenemos que comprar la ropa. Dios, como el Padre perfecto y verdadero, lo hace mejor. Hizo que no se gastara su ropa. Mejor, pero bueno, al final era igual. Él lo cuidó, lo vistió, ni se hinchó tu pie durante esos 40 años. Lo cuidó hasta físicamente de ellos. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor, tu Dios, te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Dios, el Padre perfecto y verdadero, disciplinó a su pueblo, los disciplinó para entrenarlos, para que los dejaran de desobedecer, como un padre disciplina a sus hijos. Guardará pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos, para temerlo, porque hijos deben obedecer a sus padres. Dios era el Padre verdadero y perfecto de ellos. Todo lo que hace un padre, le da provisión, lo cuida, estaba con ellos. Dios hizo con ellos. Él era un buen padre para ellos. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿cómo se cruza esa historia, la historia del Padre verdadero y perfecto de los israelitas, Dios, con nuestra historia, con la necesidad que nosotros tenemos de tener un padre quizás por primera vez o quizás un padre mejor y más perfecto que el padre que tuvimos? ¿Dónde cruza esa historia, con nuestra vida? La idea grande para ellos es la idea grande para nosotros también. Dios es, quiere ser y puede ser nuestro Padre verdadero, nuestro Padre perfecto también. Igual que con ellos, Dios quiere ser el Padre nuestro también. Entonces, lo que hizo Dios para que nosotros pudiéramos ser sus hijos, Él envió a su hijo primogénito, a su hijo, al hijo mayor, Dios el Hijo, me envió a Jesús para llevarnos al Padre, para que nosotros pudiéramos ser hijos e hijas de Dios. Mire el libro de Juan 1, 14, hablando de Jesús, dice eso, y nos va a decir que Jesús vino a enseñarnos, a revelarnos el Padre, para que pudiéramos conocer a Dios. El Verbo, ese Jesús, se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, de Padre. Entonces, el Hijo de Dios, Dios el Hijo, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y dijo, y clamó, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Mira esto, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, ese es Jesús, lo ha dado a conocer. Para que pudiéramos llegar a conocer al Padre, a Dios el Padre, vino el Hijo para demostrarnos cómo es Dios el Padre, ese Padre verdadero, ese Padre perfecto, y nos enseñó por reflejarlo, por hablar de Él, por ser como es delante de nosotros, como es Dios. Y no solo nos enseñó el Padre, no, Él vino para llevarnos al Padre, para llevarnos, para que pudiéramos conocer a Dios y ser hijos e hijas de Dios. En Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron le dio el derecho de llegar a ser, ¿qué? Hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios, por sacrificar su vida. Él abrió un camino para que todos pudieran llegar a ser hijos e hijas de Dios, del Padre verdadero y perfecto. Y con su sangre, cuando Él murió en la cruz, con su sangre, Él pagó el precio de nuestra adopción en la familia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no podemos estar en la familia de Dios. Somos enemigos de Dios porque hemos rebelado contra Dios. Y Jesús vino para que Dios nos pudiera adoptar. Si alguna vez has investigado cómo son las adopciones, ¿sabes? Las adopciones son caras. Y nuestra adopción en la familia de Dios, mucho más cara que cualquier adopción que ha ocurrido en esa tierra. Por la sangre de Jesús, Él pagó el precio de nuestra rebeldía contra Dios para que nosotros pudiéramos ser adoptados, hijos e hijas de Dios. En Gálatas 3:26, mire lo que dice. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Está hablando a un grupo de personas que ya han tomado su decisión de arrepentirse, bautizarse, entregarse a Cristo. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Pero cuando vino el cumplimiento, la plenitud, en el capítulo 4, verso 4, el tiempo, Dios envió a su Hijo, Dios el Padre envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo o esclavo, sino hijo. Y el Hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Por su sangre borró la enemistad entre nosotros y Dios. Y cualquier persona que acepta a Jesús por arrepentirse y bautizarse, por dar su vida a Él de esa manera, recibe a Cristo, y por recibir a Cristo, recibe la adopción en la familia de Dios. Entonces, en Él, en Jesús, nosotros llegamos a ser hijos e hijas de Dios. Voy a leer Romanos 8, porque eso describe la relación que uno puede tener con Dios como padre e hijo. Es aún más cercana y más íntima que los israelitas gozaban en el desierto. Ellos gozaban de una relación de padre e hijo con Dios, pero ahora, en Cristo, nosotros podemos ser hijos, hijos adoptados en la familia de Dios. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba como papi, es un término de padre, hijo. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si eres cristiano y te despiertas en la mañana y tú dices, yo no sé, ¿cómo puedo saber que soy hijo de Dios? Ese dice que el mismo Espíritu Santo que Dios ha puesto en ti da testimonio, te dice, eres hijo de Dios, te hace sentir y saber que eres hijo de Dios. Y si somos hijos, 17, somos también herederos de Dios y coherederos de Cristo. Imagínense, el Hijo, el unigénito Hijo de Dios, quien por su sangre abrió el camino para que pudiéramos ser adoptados por Dios. Nosotros, Dios nos pone al mismo nivel con Él. Él es nuestro hermano y somos coherederos con Él en la familia de Dios. No somos niños de segunda clase, no. Somos hijos de primera clase en la familia de Dios. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. En Cristo podemos ser hijos verdaderos de Dios, llenos del Espíritu de nuestro Padre. La idea grande para tú y yo es que Dios es el Padre verdadero y el Padre perfecto. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación de eso para nosotros? Podemos ser hijos de Dios. La herida de Padre que muchos llevamos, lo que nos hace sentir mal cuando escuchamos la palabra padre, o triste, que hay una falta, una ausencia. Ese puede ser sanada. Ese puede ser sanada cuando uno recibe al Padre verdadero como su propio Padre. Puede estar totalmente en paz y confiado y seguro en Él. Entonces, ¿qué debes hacer? Si nunca has tomado la decisión, y esa es la única parte muy, muy triste de todo esto que hemos visto, porque eso es la mejor noticia, es lo más bonito, lo mejor que uno puede ver. Pero lo único malo de todo lo que hemos visto es que si tú nunca has tomado tu propia decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, de decir a Dios el Padre, el Creador, tú vas a ser mi jefe, mi Señor, tú vas a mandar en mi vida. Si nunca has tomado esa decisión por arrepentirte y bautizarte, todo lo que hemos visto no aplica a ti. No puedes decir Padre a Dios. Puedes hablar con Él, es tu Creador, pero no es tu Padre. Todos los que están bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos, han recibido la adopción de hijos, pero tú puedes recibir la adopción en la familia de Dios en un instante, en un momento. No es un proceso, es una decisión. Cuando tú llegas al punto de decir, yo quiero eso, puedes arrepentirte, bautizarte, puedes dar tu vida a Él. Y en ese instante, mire, cuando sales del agua, de tomar tu decisión de arrepentirte, bautizarte, ya eres hijo de Dios. Ya tienes el Espíritu Santo, ya estás en la familia de Dios y Él es tu Padre. Y puedes orar a tu Padre, no solo a tu Creador. Y en esa comunidad, cuando tú dices, quiero tomar esa decisión, es mi tiempo, es mi día, solo tienes que decir a alguien, a mí o a cualquiera de nosotros, y te guiaremos por esa decisión, para que tome la decisión de entregarte a Jesús. Y si eres un cristiano, si has tomado esa decisión, si tú puedes decir Padre a Dios, ¿qué debemos hacer nosotros? Y en esa semana yo tuve... No una lucha, tuve una indecisión en cuanto a cuál debe ser nuestra aplicación. ¿Qué debemos hacer los que somos cristianos, que escuchamos esa noticia? Y de una vez más nos recordamos, yo soy un hijo de Dios, mi Padre me ama. Yo creo que la mejor aplicación para nosotros, si somos cristianos, es este. Es empezar cada día en esa semana recordando esa gran realidad. Yo escribo en mi lista, en la lista de tareas que tengo que hacer durante mi día, en la mañana yo escribo la lista que tengo para el día en un cuaderno. Y lo primero que escribo en ese cuaderno es una verdad grande del Evangelio, algo que yo tengo de Cristo y que yo quiero que sea, que esté en mi memoria para el resto del día. Y normalmente, casi siempre, lo que yo escribo es, yo soy un hijo amado de Dios. Y lo recuerdo durante mi día. Yo creo que esa debe ser la aplicación para nosotros. Si eres hijo o hija de Dios, empieza cada día recordando eso. Y la mejor forma de recordarlo es memorizando un verso. Memorizando un verso de la Biblia. Y cada día en esa semana, repetir ese verso. Y repetir, si no lo memorizas, léelo en la Biblia hasta que lo tenga memorizado cada día en la mañana. Y el verso de 1 de Juan 3:1. Y solo la primera parte. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. 1 de Juan 3:1. Recuerda eso, apúntelo. Si quieres sacar tu teléfono y marcarlo ahí para buscarlo después. 1 de Juan 3:1. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Gran amor que me ha dado mi Padre que yo pueda ser llamado hijo de Dios. Y eso soy. ¿Qué tal si empezamos cada día en esa semana diciendo, repitiendo eso? ¿No cree que lo próximo que haríamos sería agarrar la Biblia para escuchar la voz de nuestro Padre y hablar con Él? Y durante el resto del día viviríamos diferentemente por recordar en la mañana, Dios es mi Padre, me ha dado tan gran amor que yo puedo ser su Hijo y lo soy, lo soy. Vamos a ponernos de pie, vamos a tomar un tiempo de responder a Dios. Hemos leído su palabra, recibido la palabra, ahora vamos a responder a Dios. Vamos a responder por cantar, vamos a orar. Si tu corazón está preparado, te invito a que respondas a Dios por tomar la Santa Cena. Y cuando tomamos eso, nosotros recordamos y agradecemos a aquel que por su sacrificio, al Hijo que vino para abrir un camino para que nosotros también pudiéramos ser hijos de Dios. Nada de egoísmo, nada de proteger lo suyo. Él abrió su familia para que nosotros pudiéramos ser hijos de su Padre. Vamos a agradecer a Jesús ahora. Dios Padre, gracias por tu Hijo. Gracias que por Él nosotros podemos llegar a ser tus hijos. Gracias por tu gran amor que tú has derramado sobre nosotros, que podamos ser tus hijos. Para los que podamos decir sí y amén a eso, te pido, Dios, que tú nos recuerdes cada día en esta semana de esa gran realidad, y que vivamos cada día diferentemente por recordar que somos tus hijos. Y para los que todavía no pueden decir yo también a eso, te pido, Dios, que tú pongas en su corazón el gran deseo de entrar en tu familia. En tu nombre oramos. Amén.